María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Y como siempre, aquí juntas María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está la actualidad de la moda y la belleza? Hace unas fechas tuvo lugar entrega de premios de belleza Telva con un éxito enorme, como una gran fiesta, y así continuamos.
¿Qué te estuviste?
Claro, soy jurado desde... Hace muchos años. Un gran honor, ¿eh? Yo creo que el mayor honor para una periodista de belleza, y lo digo así abiertamente, es formar parte del jurado de los premios de belleza Telva. Lo he dicho muchas veces, pues fíjate, un año más.
Desde luego. Bueno, pues más cositas de moda y belleza, porque vienen cargadas este mes. El Museo de Traje acoge la exposición David Delfín en Tránsito, un viaje por el universo creativo de uno de los diseñadores más influyentes de la moda española contemporánea. La muestra reúne 10 conjuntos icónicos junto a complementos, objetos y colaboraciones, y se completa con la proyección del documental David Delfín, Muestra tu herida, que ofrece una mirada íntima a su trayectoria. La exposición, bueno, podrá visitarse gratuitamente hasta el 22 de marzo de 2026 de este año, y para analizar la importancia de Delfín y su significado de esta muestra, vamos a hablar hoy con Josep Casamartina y Parasols, director de la Fundación Antoni de Montpalau.
La moda siempre está de moda, pero estos días aún más. Ha terminado Madrid es moda y ya ha comenzado la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Dos citas que sitúan a la moda española en el centro de la actualidad. Y hoy vamos a hablar con uno de sus grandes protagonistas, Juan Dullos. No es la primera vez que conversamos con él, ni será la última, porque él siempre es actualidad. Y ahora también como nuevo presidente de ACME, es decir, de la Asociación de Creadores de Moda de España.
Y la medicina estética evoluciona hacia un modelo basado en naturalidad, prevención y rigor científico. El Congreso Internacional IMCAS, celebrado en París, ha reunido a expertos mundiales para analizar las tendencias que marcarán el futuro del sector. Con Miriam Llévenes vamos a analizar hoy las claves del Congreso y cómo estas tendencias se integran en protocolos cada vez más personalizados y también preventivos.
Y seguiremos en Cope Cool con la actualidad de la moda y la belleza para adentrarnos en un universo que nos apasiona, el del perfume. Y además, en una semana muy especial, la Semana Mundial de las Fragancias. Para hablar de ello, contaremos con Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume, dedicada a difundir el arte y la cultura del perfume.
María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
Lo decíamos hace un momento, el Museo del Traje presenta la exposición David Delfín en Tránsito, un recorrido por el universo creativo de uno de los diseñadores, bueno, más influyentes de la moda española contemporánea.
La muestra reúne 10 conjuntos icónicos de David Delfín junto a complementos, objetos y colaboraciones, y se completa con la proyección del documental David Delfín, Muestra tu herida, que ofrece una visión más íntima de su trayectoria. Una muestra que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 22 de marzo de este 2026.
De este año, sí. Y para profundizar en la relevancia de Delfín y el significado de esta muestra, vamos a hablar con Josep Casamartina y Parasols, director de la Fundación Antoni Montpalau. Josep, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo estás, Josep? ¿Qué hace que
bien.
¿Qué hace que la obra de David Delfín sea tan relevante dentro de la moda española contemporánea?
Bueno, primero de todo quiero deciros que no son 9, son 23 con trajes o conjuntos.
¿Sí?
9-10 era la idea inicial desde el Museo del Traje, pero desde la Fundación Antoni Montpalau quisimos hacer una exposición más representativa y finalmente son 23, son 21 de la Fundación Toni de Montpalau, más los complementos y objetos, y dos del Museo del Traje, porque quisimos integrar también dos piezas del Museo del Traje.
Ah, pues mucho mejor.
Una de las cuales es un conjunto que hizo él para la entonces princesa Reina Sofía. Que, sí. después la reina, o cuando era princesa, esto ya no lo sé, lo donó al Museo del Traje.
Ajá. Y te decía, Josep, ¿por qué esto es relevante, David Delfín, en la moda de los últimos años?
Yo pienso que es muy relevante porque fue un outsider. David Delfín no venía del mundo de la moda, ni del patronaje, ni de la confección, sino que venía más de un mundo alternativo, con cabaret, teatro, también mundo del arte, porque él realmente fue muy, muy, estuvo muy influido por Joseph Beuys, por ejemplo, también por otros artistas contemporáneos. Entonces él irrumpe en el mundo de la moda desde un aspecto tangencial. Entonces yo te diría que este sentido que no es programado, para entendernos, que no depende de las temporadas, de lo que se venderá, de lo que no se venderá, de las tendencias, sino que irrumpe desde un punto de vista muy personal. Entonces esto lo hace muy especial, porque no integrándose en lo que sería la trayectoria habitual de la moda, se instaura totalmente como alguien muy, muy relevante en el mundo de la moda. Y este sentido de libertad, de estar al margen de, yo pienso que sí que lo hace trascendente y aceptado totalmente por el mundo de la moda también, claro.
Claro.
El título de la exposición es En tránsito. ¿Cómo refleja esta metáfora de la vida y el legado de Delfín?
Sí, En tránsito, la idea surgió a partir de, sobre todo, de que esta exposición se pensó y se inauguró, se creó, se produjo en el Patio Herreriano para acompañar el estreno mundial, en este caso, del documental Muestra tu herida, de Radio Televisión Española, de la serie Imprescindibles, codirigido por Rafael Muñoz con otros dos directores, un director y una directora. Entonces, la idea de tránsito se pensó porque sí que la exposición iría acompañando estos estrenos, pero a la vez se presentaba en un convento, en un no sé si es convento ahora o espera, siempre es monjas y monjas y monjes.
Monasterio.
Monasterio. Uh-huh. Monasterio. Justo en el claustro, en una parte que era la sala de tránsito. Tránsito por la propia trayectoria de David Delfín en el mundo de la moda, su propia trayectoria vital, también porque justo una de sus colecciones fue de Ménagement, que es traslado, digamos, o mudanza, y a la vez también en un sentido ya más místico, si queremos encontrarle, que también está en este sentido de trascender de la vida a la muerte, ¿no? Que también pasa en la trayectoria trágica del propio David Delfín.
Uh-huh. Efectivamente. ¿Y cómo conecta esta exposición, Josep, con los desfiles más icónicos de Delfín en la pasarela Cibeles, ¿no? Entonces, como Cours des Miracles.
Sí, Cibeles, pero claro, todo el mundo habla de Cours des Miracles como primer desfile.
Sí.
No, David Delfín, él empezó en Barcelona, en una pasarela alternativa que era Circuit, que fue muy, muy, muy relevante, precisamente también como el propio David Delfín, por ser alternativa, que la organizaba Paula Pfefferbaum, conocida como Paulina Río, como diseñadora. Y después de estas dos presentaciones en Circuit, la tercera ya fue Cours des Miracles, cuando pasa ya a Madrid, a Cibeles, y coincidió con la Guerra del Golfo. Entonces David se había inspirado en esta tercera colección. Se inspiró en varias cosas a la vez. Se inspiró en Viridiana de Luis Buñuel, se inspiró en la película de Lars von Trier con Vork, se llamaba, no sé, Bailando entre las sombras, o no recuerdo el título, y también en un cuadro de Magritte, que es Los amantes, que son estos amantes que se besan con la cabeza envuelta en un fular o en una sábana, ¿no? Entonces sí que él puso estas capuchas a las modelos, que reflejaban sobre todo las dos, tanto Lars von Trier, que es el último momento de la película, que es cuando van a colgar a Borg y después le ponen esta capucha en la cabeza, como a la vez, en contrasentido, la escena del cuadro de Magritte, que son unos amantes que se besan, con tanta la complejidad de unos amantes que se besan encapuchados, con lo cual es casi un beso imposible, ¿no? Y claro, esto causó, en relación, como coincidió con la Guerra del Golfo, pues un gran escándalo.
Desde luego, Josep, ese desfile no lo olvidaremos jamás, ¿eh? Fue tremendo, vamos, la impresión que causó ese guiño, con perdón, a Magritte, etcétera, no se esperaba, pero también fue el momento de destacar un diseñador que era diferente a todos, un rompedor.
Sí, fue esta cosa, digamos, que el escándalo lo que creó es fama. Sí que tanto Gorka Postigo, que al momento era la pareja de David Delfín, como el propio David, ellos aludían el hecho que las modelos tropezaban, y esto a la falta de luz, porque no se les dio más luz en la pasarela, que ellos habían pedido más luz. Y sobre todo aducen esto, ¿no? Porque pasa que se interpretó de una manera muy diferente, ¿sí? Como una cosa casi muy negativa, digamos, en todos los aspectos, ¿eh?
Sí.
Que después el tiempo lo ha reconvertido en algo pues que funcionó muy bien mediáticamente, ¿no? Pero en aquel momento fue un escándalo, fue mal interpretado.
Hubo quien se levantó, y salió del desfile. Los que tenemos memoria, no lo olvidamos.
Sí, claro. Y muchas modelos después ya cabreados se levantaron la capucha para no tropezar.
Pobres.
Bueno, estamos hablando ahora de la exposición, y Josep, te preguntaríamos qué papel juega el documental David Delfín muestra tu herida en la experiencia del visitante.
Bueno, el documental, claro, es muy relevante. De alguna manera se hizo para acompañar al documental, ¿eh? El documental, claro, parte de un material fabuloso, 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 de primera mano, rodado por Gorka Postigo, que fue marido de Bimba Bosé, o pareja de Bimba Bosé. Entonces, claro, Gorka filmó todo, escenas más casuales, más de trabajo, escenas más de desfile, todo. Entonces, claro, Rafael Muñoz y sus dos otros directores partieron de un material precioso, porque esto pasa muy pocas veces, de tener tanta filmación de alguien importante. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, un documental de María Calas, y claro, cuando estaba con Onassis, pues filmaban todos, en su yate, no sé qué, claro, era fabuloso, porque tenía realmente esta conexión directa con el personaje, y esto pasa en el documental. El documental realmente es muy relevante, sobre todo, y a más de, por ese testimonio tan vital, tan de primera mano, de conocer al personaje, tanto a David como obviamente a Bimba.
Claro. Y Josep, en tu opinión, ¿qué lecciones de creatividad y, digamos, experimentación, ¿no?, pueden extraer las nuevas generaciones de diseñadores del trabajo de Delfín?
Yo te diría, sobre todo lo que he dicho antes, es la libertad. La libertad, el estar al margen de tendencias, de desarrollar tu propia iconografía a partir de tus vivencias, tus conexiones con tus amistades más íntimas, tus obsesiones, pero muy al margen de la idea de sorprender, de vender, que va muy conectado al mundo de la moda, sorprender y vender, digamos, es algo que la moda ha de vender para sobrevivir. David Delfín no, al venir de este mundo marginal a la moda, venir del mundo del arte, del mundo underground, también muy importante, pues entonces él se sitúa en su propio yo. Lo que pasa es que a la vez se convierte en alguien muy mediático. Es esta paradoja.
Y después de Madrid, ¿hay planes de que la muestra se exhiba en otras ciudades, tanto de España como fuera de España?
Bueno, esto ya se verá, ¿no? En principio se hizo en Valladolid, un éxito enorme, una exposición muy grande, eran 450 metros, todo, bueno, tres cuartas partes del claustro del Patio Herediano. Aquí en Madrid pues es más reducida, pero sí que hemos buscado que fuera que estuvieran representadas casi todas las colecciones, no todas, pero casi todas, y con piezas muy relevantes. Entonces, si la exposición se presentará en otros sitios, ya se verá. Es un tema de instituciones, de acuerdo con la propia marca David Delfín, que aunque no produce, existe y hay unos propietarios, que en este caso es la familia Postigo, y ya veremos. Por nuestra parte, ningún problema, estamos absolutamente dispuestos. ACME sí que es coproductora también de la exposición. ACME sí que está muy interesada también en poderla presentar en otros lugares, otras capitales, ya veremos. O sea, esto es un tema que queda abierto, pendiente, obviamente. Sí.
Pues muchísimas gracias, Josep Casamartina y Parasols, director de la Fundación Antoni de Montpalau, por habernos acercado al genio de David Delfín.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Y decir que el otro comisario es Ismael Núñez Muñoz, que es el conservador de la Fundación, y que él es el gran recopilador de David Delfín, que básicamente prácticamente todas las piezas han sido recopiladas por él y después compradas y donadas a la Fundación.
Estupendo, Josep. Pues un abrazo muy grande.
Ok, también.
Hasta la próxima, chao.
Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
Bueno, y la actualidad de la moda llega hoy a Cope Cool porque, bueno, la moda siempre está de moda, pero hay momentos del año en los que cobra una relevancia especial. Y estamos precisamente en uno de esos momentos. En los últimos días se han celebrado importantes citas que han despertado la atención de los medios, no solo de los especializados, también del gran público y, por supuesto, de las redes sociales. Ha finalizado Madrid es Moda y ya está en marcha la Mercedes-Benz Fashion Week, dos grandes eventos que convierten la ciudad en el epicentro del diseño y de la creatividad, acompañados además de numerosas actividades que se viven con gran intensidad en el sector.
Y hoy tenemos el placer de contar con uno de los grandes nombres de la moda española, el creador Juan Dullos. Por cierto, cada vez que hablamos con él añadimos una coletilla que ya casi es tradición, y es esta. No es la primera vez que lo hacemos, ni será la última, porque siempre genera interés y siempre es noticia. Y en esta ocasión lo es aún más, porque recientemente ha sido nombrado presidente de ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España. Así que hoy no solo conversamos con el diseñador, como tantas otras veces, sino también con el presidente. Juan, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, buenas, señor presidente?
Todavía no doy la vuelta cuando dicen presidente y miro para atrás porque todavía acabamos de hacer la junta directiva. Llevo yo mucho tiempo trabajando. Exacto. Ya con Modesto Lomba, el antiguo presidente, pero ahora mis compañeros han decidido que tome yo el cargo.
Sí, porque siempre has estado muy cercano a la directiva de la asociación, ¿no? Muy implicado, sí, en su trabajo, y bueno, ahora pues esto es un salto más, ¿no? Juan, ¿y se ven desde ese puesto de presidencia las cosas de una manera diferente?
No te creas, ¿eh? O sea, se ven porque, como te digo, yo he estado muy cerca. Lo que pasa es que si tienes más responsabilidad y ya la historia, pues desde otro prisma sí que se ve, desde luego, porque hay mucho trabajo por hacer, muchas ideas buenas y estamos en ello.
La verdad, Juan, que es todo un reto, y ante un cambio de directiva siempre surge esta pregunta: ¿continuidad o cambio e innovación? ¿Cuál va a ser tu camino?
De todo un poco. Desde luego, la trayectoria del presidente anterior ha sido estupenda. Y hay que mantener un poco todo ese trabajo que se ha hecho. Pero desde luego tú es otra mirada, se abren otras ventanas, eres otro interlocutor, funciona de otra manera. Uh-huh. Todos trabajando para el sector y por el sector.
Claro. Y aterrizándolo un poco, ¿qué es necesario mantener y qué es necesario renovar?
Pues mira, mantener hasta ahora mismo pues lo que os contaba. toda la trayectoria que se ha hecho y el trabajo que se ha hecho con instituciones, desde Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento. O sea, hay que seguir manteniendo esa buena relación para que entiendan lo que es la moda de autor y lo que es el sector. Y abrir otras ventanas, desde luego, lo que te digo. O sea, desde luego, como de esto ha sido una carrera magnífica, pero ahora el prisma es diferente, la junta directiva son vosotros, hay gente mucho más joven, otras miradas.
Otras miradas, como tú dices. En la actualidad, Juan, cuando se habla de moda española, se suele especificar moda española de autor, algo que siempre has defendido. ¿Hay mayor concienciación en este sentido, en lo de moda de autor?
Ha costado que se entienda lo que es la moda de autor, porque al final se englobaba moda como todo, ¿no? Y la moda de autor es otra forma de entender la moda, que no son las grandes superficies, que no son los grandes negocios de las ventas internacionales. Sí que tenemos compañeros como Adolfo Domínguez o como Rosa Tous, que tienen negocios enormes, internacionales, pero luego también hay que mirar a la gente más joven que está empezando y los que tienen, en vez de un transatlántico, un velerito.
Y bueno, y digamos que todos tienen cabida en ACME. Los consolidados. Y los que están empezando poco a poco.
Estamos todos. ACME representa el sector, con lo cual, como os cuento, hay grandes nombres internacionales y gente muy joven que está empezando, pero todos tenemos la misma semilla, ¿no? Que es el talento y el cuidado de las colecciones, de las prendas y de nuestros negocios.
¿Y cómo, Juan, vas a compatibilizar tus facetas de presidente, ¿no? Y de creador?
Pues eso, además, como puedo, ahora soy un hombre sin descanso. Antes podía descansar un poco.
Sí, porque estos días además has presentado tu colección de invierno. También,
otoño-invierno. Hoy es el día. Así que estamos en las puertas de preparar la siguiente colección, que sabes que esto es un no parar,
sí. Llevamos para el invierno.
Fíjate que te voy a hacer la clásica broma, con mucha euforia.
Con mucha euforia, exacto, que así se llama la colección.
Por eso digo, es la colección otoño-invierno. ¿Qué destacarías de esta colección?
Pues mira, destacaría el concepto que tenemos como base de la colección, que yo empecé con Manuel Piña. No sé si os acordáis de Manuel Piña, magnífico diseñador de los años 79, 80, que es cuando empezó él. Y yo justo pillé el final de Manuel, como los 90. Pero lo que yo aprendí de la moda, lo que me gusta de la moda, lo aprendí de él. Con lo cual pensaba que era muy bonito hacerle un homenaje.
Como decíamos, estas fechas son de gran actividad en el mundo de la moda. Y hay dos eventos notables que tú conoces muy bien, por cierto, porque has participado y participas. Por ejemplo, Madrid es moda. Y Mercedes-Benz, Fashion Week, Madrid, exacto. Últimamente nos da la impresión que te inclinas más a presentar tus propuestas en Madrid es Moda. ¿Por qué?
Sí, bueno, Madrid es Moda es una plataforma que sale desde la asociación para intentar hacer desfiles por la ciudad de Madrid. Ya sabéis que el fuerte de Mercedes-Benz Fashion Week son los desfiles en el recinto ferial de IFEMA, que pues, es una maravilla y que muchos compañeros, yo lo he hecho muchas veces allí, pero también hay que tener otras opciones, sí, premiado, pero también que a muchos nos apetecía también hacer desfiles por la ciudad, con lo cual las dos plataformas conviven, son maravillosas y las dos plataformas sujetan todo el talento de los diseñadores de la asociación.
En cualquier caso, convierte a Madrid en capital de la moda, pero Madrid está de actualidad, pero yo creo que hay otras pasarelas importantes en otros lugares de España. ¿Cuáles destacarías?
Bueno, hay pasarelas en Barcelona maravillosas, la 080, Gran Canaria Moda Cálida, que es la plataforma que tenemos importantísima de baño, evidentemente Mercedes-Benz Fashion Week, Madrid es Moda, o sea, hay cuatro soportes maravillosos para que los diseñadores presentemos nuestras colecciones.
Oye, otra pregunta que al hilo de la actualidad que se dice, ¿cómo valoras las redes sociales, la importancia de las redes sociales en relación con la moda?
Pues muchísimo. Al final, con esta polémica que había, que me hacía mucha gracia, de las influencers sí o no, nosotros, nuestras influencers de moda, hacen un altavoz maravilloso. Yo no sé, lo del cine no me quiero meter en ese jardín, pero en moda es importantísimo las redes sociales y la comunicación a través de las redes sociales, que casi todo ya se ve por allí.
Hemos hablado de Euforia, de otoño-invierno, pero como estamos en el pórtico de la primavera, nos encantaría finalizar esta charla con algún toque primaveral, de tendencias primaverales.
Apetece color, ¿no?
O sea, de repente, mucho, mucho. De
este, y flores. Y flores. Y respirar un poquito de esas prendas más ligeras, ¿no? Y esos colores un poco más fuertes y esos estampados un poco más atrevidos. Al final, la climatología hace mucho, y ahora que está empezando esos rayos de sol y esa estación tan bonita que es la primavera, hay que acompañarla con unos vestuarios potentes y dejar un poco ya atrás la chaqueta negra y el abrigo, sí. Porque ha sido un invierno duro, precioso pero duro.
Exacto. Bueno, Juan Tuyo, siempre es un placer hablar contigo, siempre accesible. Te deseamos mucho éxito en todo lo que presentes y sobre todo te deseamos éxito como presidente de ACME. Un abrazo muy fuerte.
En nada presentador. O sea, ya que me estoy metiendo en mis jardines. Pero muchísimas gracias a vosotros, que siempre estáis ahí ayudando, apoyando y dando voz.
Siempre, siempre con la moda española, desde luego. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
Y seguimos con la actualidad de la moda y la belleza para adentrarnos en un universo que, bueno, siempre nos fascina, el del perfume, un arte invisible, pero también imprescindible en nuestras vidas.
Hoy, además, con un motivo especial, la celebración de la Semana Mundial de las Fragancias, que llega acompañada de numerosas actividades. Y para hablar de ello, contamos con la mejor portavoz posible, Cristina de Catalina, directora de Desarrollo de la Academia del Perfume, una fundación cultural dedicada a divulgar el arte y la cultura del perfume. ¿Qué tal, Cristina?
Muy bien, Lola. Un placer estar con vosotras una vez más.
Bien, estamos hablando del perfume como noticia, y es que el sábado 21 es el Día Mundial de las Fragancias, casi coincidiendo con la llegada de la primavera prevista este año, el día 20 a las 20:46 horas. ¿Cuándo y cómo van a arrancar las actividades de esa semana tan especial y perfumada?
Bueno, pues efectivamente vamos a tener una serie de actividades culturales, divulgativas, formativas, para poner en valor ese perfume como expresión artística, cultural y sensorial. Y comenzamos el miércoles por la tarde con un webinar, una sesión dedicada al incienso en perfumería, que va a ser impartida por nada menos que Rodrigo Flores Ru, que es uno de los académicos del perfume. Él es el académico sillón incienso, precisamente, y es uno de los perfumistas latinoamericanos, él es mexicano, más conocidos en el mundo actualmente, el autor de marcas que todos conocemos y un auténtico apasionado del perfume, que compartirá esos conocimientos con todas las personas que estén en el webinar, y como siempre lo grabaremos para que cualquier persona lo pueda escuchar a posteriori.
Cristina, fíjate que decías sillón incienso. Conviene recordar que la Academia del Perfume es una academia muy especial, y que cuando se habla de sillón es más bien en sentido metafórico.
Absolutamente, es en sentido metafórico. Así como los académicos de la lengua sí que tienen un sillón real con una letra
físico,
del abecedario.
Sí.
Así es, en el caso de los académicos del perfume, es un sillón simbólico con una letra de un ingrediente de perfumería que ellos eligen en función de su afinidad. Y tenemos, bueno, grandes leyendas del perfume, perfumistas de importancia mundial como Alberto Morillas, que es el sillón jazmín, Carlos Benaín, que es el sillón poleo, o bien Olivier Crest, que es el sillón cedro. Ellos tres fueron reconocidos, además de como académicos, como leyendas del perfume en nuestra última gala de premios.
¿Y qué otras actividades destacas de esta semana, Cristina?
Bueno, vamos a tener también un think tank dedicado a perfume y neurociencia, con la presentación del libro El fascinante sentido del olfato, de la doctora Laura López Mascaraque, y mesas redondas con ponencias con expertas que van a abordar ese perfume y neurociencia desde diferentes perspectivas, desde olfato, cerebro y emociones, con la propia doctora López Mascaraque, fragancias y bienestar, cómo hoy en día se desarrollan fragancias con materias primas que tratan de buscar ese bienestar, o también el punto de vista del perfumista y la conexión con las emociones. Pero además, coincidiendo con la entrada de la primavera este viernes, como decíais, hemos organizado un taller de perfumes de primavera, frescura, hierbas, flores y agua, que será este viernes por la mañana en nuestra sede de Madrid, y tengo que decir que todavía quedan algunas plazas por si alguien se quiere inscribir.
Bueno, un taller de perfume es una excelente celebración, sin duda. Los talleres de perfume además van cobrando auge. ¿Cómo se desarrollan? ¿En qué consiste estos talleres de perfume?
Pues los talleres que hacemos en la Academia del Perfume tienen una parte, bueno, una mini parte teórica, pero sobre todo mucha parte experiencial, en la que nuestra directora de formación, Irati Herrero, va dando a catar diferentes materias primas según la temática del taller. El último fue la ruta de las especias, pero este que decimos del viernes va a estar enfocado en la primavera. Da a oler diferentes materias primas a la vez que explica su historia, su método de extracción, etcétera, y luego se hace una selección de perfumes que contienen esa esencia para que luego se huela en el perfume como producto terminado. O sea, se huele en materia prima y luego se huelen los perfumes. Y la verdad es que son unas experiencias increíbles. Recibimos siempre un feedback y unos comentarios muy bonitos, porque es verdad que se vive con mucha intensidad y además se aprende mucho sobre el perfume.
Que la cultura del perfume, sí, que es muy importante.
¿Sí? Totalmente. Cristina, has hablado de fragancias que buscan el bienestar. Yo creo que todas, al final, ¿no?, te infunden bienestar, ¿no?, porque te pones el perfume que te hace sentir bien, ¿no?
Y esa conexión que decías de olfato, el cerebro, es muy importante.
Sí.
Sí, absolutamente. Otras veces hemos hablado que hoy en día pues hay muchas personas que utilizan el perfume para que les acompañe según el momento del día o según la situación. Y desde hace muchos años, o sea, concretamente, bueno, Ina Mexía, que es una de las ponentes que vamos a tener en la mesa redonda, nos contaba que llevan 30 años investigando en DSM Firmenich sobre cómo determinados olores hacen que se activen determinadas zonas del cerebro conectadas con las emociones y cómo reaccionan a olores buenos, a olores menos buenos, pero también cómo varía de unos países a otros por un tema cultural. Por ejemplo, pues las notas que despiertan sensualidad o que despiertan alegría o vitalidad. O sea, es cierto que hay un componente cultural subjetivo según donde nos encontremos.
Sí, y desde luego. Y bueno, estamos hablando de todo en el contexto. Esta Semana Grande del Perfume, podríamos decir, que coincide con las votaciones de los premios del perfume y que culminará ya en otoño con la gala de entrega, que es sin duda la gran fiesta del perfume y que siempre depara alguna sorpresa. Yo no sé, es muy pronto para decir si tenéis algo en preparación para entonces.
Pues, a ver, no lo puedo desvelar, pero va a ser una gran sorpresa más que nunca, porque este año la gala, que efectivamente será en octubre, va a coincidir con el vigésimo aniversario de la constitución de la Academia del Perfume. Entonces va a ser un lugar absolutamente espectacular, y estamos trabajando ya con un director increíble que es un talento. Bueno, vamos a organizar un espectáculo también más bonito que nunca. O sea, si cada año es todo un reto desarrollar la gala, este año todavía mucho más por ese 20 aniversario, y esperamos volver a sorprender. Que, por cierto, tengo que mencionar, Lola, que tú eres parte del jurado de la prensa, que es la fase siguiente. Ahora mismo está...
Otro gran honor. De que no eres jurado, Lola. Sí.
Es que yo...
Porque tardamos menos.
Yo como siempre voto en conciencia, pues entonces tengo ese gran honor de que me elijan como jurado. Por cierto, entre paréntesis, que el jurado de los perfumes Es complicado, exige mucha concentración. Imagínate, María, lo que es entre muchos perfumes, muchas fragancias, muchos componentes, tú valorar
sí,
eso.
Claro.
La verdad, es como una embriaguez, dicho poéticamente, de fragancia.
Claro, y al final te saturas un poco, ¿no?
Sí,
tiene que ser
sí,
difícil.
Sí, la verdad es que si sales un poco después de oler tantas fragancias y valorarlas.
Y luego porque habrá un componente subjetivo también, ¿no? Porque
siempre,
tú a lo mejor
mucho,
tendrás
mucho.
Claro, más inclinación por un tipo de perfumes, ¿no?
Eso,
que por
mira,
otros.
Cristina,
y abstraerse tiene que ser muy complicado.
Te lo revelo que el componente subjetivo muchas veces tienes que olvidarlo, ¿no? Y decir, estoy juzgando una fragancia por sus méritos, no por lo que me puede evocar a mí, pero claro, siempre influye.
Claro.
Cristina, bueno, ya para terminar, y teniendo en cuenta las candidaturas y votaciones, ¿qué tendencias destacas para esta temporada primavera-verano?
Bueno, pues hemos seguido viendo mucha innovación consciente con la sostenibilidad, o sea, de la mano innovación y sostenibilidad. Estamos viendo mucha creatividad en los frascos de perfume, más allá de en las fórmulas, que también hay nuevas materias primas, gracias también a las nuevas técnicas de extracción, continúa esta tendencia neogourmand, ¿no? De ingredientes, digamos, gastronómicos, pero no necesariamente dulces, pueden ser salados, pueden ser productos de la huerta, o sea, alimentos que hoy en día es viable extraer su olor, que a lo mejor antiguamente no, pues vemos materias primas de este tipo.
Ah, qué curioso.
Y la creatividad de los frascos que acompaña a esa inspiración
importante.
Y a esas emociones que los perfumes intentan transmitir, o sea, el frasco como una herramienta más de comunicación dentro de todo lo que es el perfume, más allá de su jugo.
La verdad es que el perfume da para tanto. Fíjate que yo para finalizar, a mí me gustaría, Cristina, que lo mismo que en moda, pues son familiares, por decirlo así, los nombres de los creadores. Me gustaría que hubiera una cultura de creadores de perfume, de esas leyendas, de esas narices, ¿no? Y yo creo que falta.
Es importantísimo, Lola, lo estás comentando muy bien y eso es parte de nuestra misión como Academia del Perfume y a cada fragancia que se inscribe, lo primero que se les pregunta quién ha sido su creador o creadores, porque ahora mismo hay una tendencia de que haya varios o varias perfumistas, también afortunadamente hay muchas mujeres hoy en día en el mundo de la perfumería, grandes mujeres perfumistas y está muy bien saberlo porque al final un perfumista es un creador, es un artista, es una mezcla de creatividad y también de ciencia, entonces bueno, completamente de acuerdo en que hay que reivindicar la importancia de su papel en los perfumes.
Sí, es una pena que sean anónimos, ¿no?
Sí.
Bueno,
ya serán y es también nuestra labor de los medios de comunicación, ¿no? Decir quiénes son esos maestros perfumistas. Cristina de Catalina, como siempre, un placer, has inundado de fragancia nuestro estudio, el estudio de Copecul y te lo agradecemos muchísimo. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotras.
Hasta luego, Cristina.
María Bandera y Lola Pérez Collado. Copecul.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema.
La medicina estética vive un momento de transformación en el que la naturalidad, la prevención y el rigor científico se consolidan como los grandes pilares del sector. El Congreso Internacional IMCAS, International Master Course on Aging Science, celebrado en París, ha vuelto a reunir a los principales expertos mundiales en ciencia del envejecimiento y medicina estética para debatir las tendencias que marcarán el futuro de la especialidad.
Y entre ellas, bueno, destacan el abordaje dermoestético de la menopausia, la integración del microbioma en los protocolos de cuidado de la piel, el papel de la inteligencia artificial en la personalización de tratamientos o la evolución de los inyectables hacia estrategias de mantenimiento a largo plazo.
Miriam Llévenes, CEO del grupo Maribel Llévenes, a la que tanto queremos y admiramos, enfermera dermoestética y experta en medicina estética con más de 25 años de experiencia, ha participado en el Congreso. Y hoy vamos a hablar con ella de esas tendencias que marcarán el futuro de la medicina estética y cómo se integran en protocolos clínicos cada vez más preventivos, regenerativos y personalizados. ¿Qué tal, Miriam Llévenes?
Encantada, un saludo, un placer estar con vosotras.
Hola, Miriam. Oye, Miriam, tras asistir al IMCAS, al congreso del que hablábamos, ¿cuáles dirías que han sido las conclusiones más relevantes que afectan al futuro de la medicina estética?
Mira, la primera de ellas, que al final yo creo que es un poco paraguas del resto, es lo que estabais diciendo de la naturalidad. Ahora justamente empieza a haber un auge muy importante de naturalidad, que la verdad es que, bueno, para nosotros es curioso, porque cuando llevas mucho en un sector, al final son modas, ¿no?, que vienen y van, pero realmente Maribel Llévenes lleva 50 años apostando por la naturalidad y nunca nos hemos sumado a esas modas que no nos gustaban y ahora por fin nos están dando la razón. Pero es verdad que cada año se tiende a más naturalidad. Venimos de un pasado de haber visto rostros como muy exagerados y es verdad que las nuevas tendencias no quieren esto. ¿Qué sucede con la naturalidad? Que luego va en cascada, es decir, para tú poder tener resultados con naturalidad significa que tienes que realizarte muchas tecnologías. Entonces, ahora otra tendencia es que las tecnologías cada vez están más en auge y sobre todo la combinación de ellas. Ya no es que te vayas a hacer, no sé, pues una radiofrecuencia 5 o 6 veces, sino que cuanto más combines distintos tipos de energía, mayor resultado y mayor naturalidad tendrías, ¿no?
Miriam, ¿qué significa realmente hoy eso de belleza natural regenerativa?
Mira, muy importante. Por un lado tenemos como dos conceptos. Uno es natural, que realmente natural, ¿qué significa? No me hago nada, ¿no? Yo estoy como soy, realmente natural. Pero la medicina estética no es lo que dice, al revés. La medicina estética lo que quiere naturalidad es, a través de tratamientos que me voy realizando, lo que consigo es que parezca que no me he hecho nada porque no me cambian las estructuras y realmente pues tengo una calidad muchísimo mejor de piel, tengo pues parezco más joven, pero bueno, sin haber cambiado como estructuras. Y por ahí también surge todo lo que es la parte de medicina regenerativa, que también de nuevo lo volvemos a escuchar muchísimo, pero que realmente ya veníamos trabajando hace 20, 25 años como medicina regenerativa. Pero ahora ha sucedido como dos pasos. Hemos dejado el ácido hialurónico para como más estructural, pues como esos componentes que a lo mejor tenemos que ponerlo pues para aumentar una parte de pómulo, porque a lo mejor no tenemos esa parte de dimensión, o para la parte más estructural de barbilla, pero se sigue trabajando, pero luego el resto que se hacía antiguamente con ese hialurónico lo empezamos a hacer con medicina regenerativa, pues con poliláctico, con polinucleótidos, bueno, con otro tipo de inyecciones que realmente lo que hacen es estimular tu propio colágeno y hacer esa parte de calidad de piel sin cambiar o sin dar volumen, que es lo que los pacientes no buscan hoy en día.
Claro. Y Miriam, por primera vez la menopausia ha ocupado un lugar central en este congreso. ¿Cómo deberían adaptarse los protocolos dermoestéticos a esta etapa de la vida de la mujer?
Mira, muy importante y la verdad es que al final es como un campo muy importante a debatir. ¿Qué ocurre con la menopausia? Pues realmente el estudio que hacía Galderma es que lo ha hecho con más de 4.000 mujeres que realmente cuando llegaban a este momento prácticamente no sabían lo que les iba a suceder. Entonces, realmente se dan cuenta un poco cuando llegan justo a este momento de su vida. En medicina estética, y por ejemplo nosotros en Maribel Llévenes, es que claro, llevas toda la vida escuchando lo que va sucediendo, el antes, el después, etcétera. Entonces, lo que hacemos es, y lo que hay que hacer no es trabajar muy importante con todos los estilos de vida, con la parte hormonal de cómo nos encontramos, porque a partir de ahí empieza a haber una cadena de factores. Por ejemplo, cuando estamos con la menopausia, sabemos perfectamente que vamos a tener muchísima más flacidez por todo el tema hormonal. Entonces, pues todo esto hay que trabajarlo antes, 6 meses, un año antes o 2 años antes. Tenemos que empezar a prevenir porque sabemos que antes o después vamos a tener un poquito más flacidez de lo normal y entonces cuanto antes lo prevengamos, muchísimo mejor. También sabemos que con eso además nos va a conllevar un aumento de peso y de esas células grasas que se nos suele acumular pues en la parte de los brazos, en el abdomen, ¿no? Parece que nos volvemos como mucho más cuadradas de cuerpo. Entonces también es muy importante que empecemos a preparar todo eso. Y luego ya, pues bueno, pues todas las sofocos, a lo mejor la parte más de depresión que podemos tener, más de tristeza, bueno, pues todas esas cosas también es un acompañamiento preventivo y para poder realizar todo un abordaje.
Miriam, en el Congreso se ha insistido en que la seguridad y la anatomía aplicada deben estar por encima de la innovación tecnológica. ¿Crees que el sector está entrando en una etapa más, por decirlo así, madura y responsable?
Totalmente, Lola. Al final es esa parte de madurez que lleva, claro, la parte de medicina estética, pues llevamos apenas como unos 30 años, empieza a haber pues muchos casos, o antiguamente, ¿no? Pues de repente salían productos nuevos, ven como consecuencias, pasó mucho con los tratamientos de rellenos, de ojeras, que primero salieron, luego hubo muchos efectos secundarios, hubo muy malas prácticas, entonces pues ahora ya de nuevo prima mucho más la parte de seguridad del paciente, que tendría que haber sido siempre desde un primer momento, y también lo hemos visto mucho con los exosomas, hemos tenido como mucho furor y mucho auge, ¿no? Los exosomas realmente no se pueden inyectar y ahora lo que pide la comunidad científica es, oye, hagamos análisis rigurosos y realmente no, pues sepamos qué es lo que queremos poner en la piel y si realmente esto es tan bueno o no, que sea esa moda que parece que ese nombre ha sido muy atractivo y que a los pacientes les ha gustado como mucho.
Sí, porque los exosomas siguen generando mucha expectación, ¿no? Y mucho debate científico ha habido, ¿no? No sé en qué punto ahora mismo se encuentran dentro de la medicina regenerativa. ¿Qué son? Un
a
poco,
ver, la
explícanos.
Comunidad científica y los que realmente estamos en este sector, los exosomas para nosotros realmente ahora mismo solo se ponen la parte como tópica, es decir, no se pueden inyectar, los podemos combinar con a lo mejor con algún láser o con la parte de dermapen, pero realmente para nosotros es como un complemento más, pero nunca sería un tratamiento principal y con cualquier científico, médico, enfermero que hablamos, al final es algo ahí un poco que estás y es más de moda, pero no es un tratamiento ni principal y mucho pues esperando a ver que realmente esto avance y que haya unos análisis de verdad y que haya unas certificaciones que permitan ponerlo en la piel y que realmente sea todo lo seguro y todo lo efectivo que dicen que es.
Y si hablamos de los inyectables, muy presentes en la medicina estética, evolucionan al parecer hacia tratamientos de mantenimiento a largo plazo. ¿Cómo cambia esto la relación entre médico o especialista y paciente?
Cambia mucho y por eso, justamente como ahora digamos que la medicina regenerativa, ese tipo de calidad de piel es lo que quieren y esa parte de prevención es lo que más va a primar, el cambio es ya no me pincho tanto, ya no quiero inyectarme tanto, entonces tengo que realizarme muchas más tecnologías y tratamientos combinados. Entonces, ahora mismo ya es la combinación de, por un lado, todo lo que es tratamiento tecnológico, más menos invasivo, como queramos. Es verdad que ahora mismo la moda es que no sea tan invasivo, incluso hasta el CO2 se hace incluso más light para que no sea tan invasivo, pero es verdad que es combinación de tecnologías y luego sí que voy haciéndome esas inyecciones de calidad que me mantenga una piel jugosa, hidratada, luminosa y cuando tengo que cambiar un poquito de estructura algo, pero es muy sutil. Entonces es un poco, bueno, pues lo que nosotros es verdad que ya veníamos haciendo, pero realmente pues nos dan las razones y se queda en esta parte de tendencia que tiene toda la lógica.
Y uno de los fenómenos más comentados es el llamado efecto Ozempic, que a todo el mundo lo conoce. Sí. ¿Qué impacto está teniendo la pérdida de peso rápida, que es lo que hace este medicamento, en la estética facial y corporal?
Pues muy importante porque realmente al final es una moda que ha venido a quedarse, es decir, nos puede gustar más o menos, pero la realidad es que ya hay un grado de población enorme que realiza ese tipo de tratamientos y entonces hay dos consecuencias. Por un lado es la bajada también de tratamientos corporales, es decir, ya realmente lo que hacen es combinarlo con ese tipo de pinchazos, pero aquí sí que es muy importante ese efecto Ozempic que estamos viendo. Aquí pasan dos cosas, que la reducción de peso, aparte de ser grande, lo que nos hace es disolver grasa, pero también lo que nos destruye es músculo. Entonces, cuando tú sabes que este tipo de inyecciones, pero no pierdes músculo por la pérdida de peso, sino es que también te destruye músculo. Entonces, lo primero que te dicen es que cuando vas a hacer este tratamiento, tienes que hacer mucho deporte y de mínimo tres días a seis días de deporte y de musculación tienes que hacer. Pero claro, aquí ocurre una cosa, que es que en la cara tú no puedes hacer deporte. Entonces, Aquí sí que ahora empieza de nuevo pues una conciencia muy importante que realmente el único tratamiento que está aprobado por FDA, Comunidad Europea, y que realmente tiene los efectos de seguridad de resultado es en face. En face ahora mismo es un tipo de terapia de IFEM que te va a hacer desarrollo muscular en la cara. Entonces, todo el mundo que esté con ese tipo de técnica para la cara, en el cuerpo puedes hacer deporte, pero si no, tendrás que hacer otras técnicas también de desarrollo muscular. Pero en la cara realmente, si no queremos conseguir este efecto Ozempic que todos conseguimos, o también mezclas con desarrollo muscular, o bueno, pues es verdad que hay ciertas caras que vemos que bueno, que se quedan como muy chupadas, ¿no? Pierden mucho.
Y flácida, sí, es verdad.
La verdad es que Miriam Yevene es todo interesantísimo lo que nos has contado sobre la actualidad de la medicina estética, que vive un momento importante y de transformación. Ha sido un placer tenerte en COPE COOL. Miriam Yevene es CEO del grupo Maribel Yevene. Un abrazo a ella de nuestra parte y muchísimas gracias, Miriam.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Gracias.
Un beso, hasta luego, Miriam.
Se nos acaba el tiempo y, como siempre decimos, ha sido un placer y os esperamos en la próxima entrega de COPE COOL.
Entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, COPE COOL, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, @COPE COOL, nos escuchamos en unos días. Hasta entonces. Tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.